Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 4 de junio de 2020. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM, pero también a través de Internet para toda la comunidad de Jalisco, de Nayarit, de nuestro país y del mundo. Así es, porque enviamos saludos a algunos países donde nos sintonizan. Gente de nuestra región que hoy vive en Francia, que viven en Italia, en Australia, y ya vamos a tener enlace con ellos el próximo viernes. Mañana vamos a tener enlace con ellos para que nos comenten, nos digan, nos narren cómo es que ellos han estado viviendo la pandemia en otros países. Ya lo hicimos en un momento, lo vamos a repetir de nueva cuenta para ver cómo ha sido el avance por allá. Bien, nos vamos a la información, amigos del auditorio. Les recuerdo que estamos transmitiendo en internet www.radio.udg.mx, también en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Así es, en Facebook, en Twitter, en las redes sociales, Radio Universidad, Puerto Vallarta, 104.3, así estamos en el Facebook, Radio UDGPV. Sin más, nos vamos a las noticias. Esta mañana de jueves 4 de junio, estas son las noticias. Puerto Vallarta registra un fallecimiento más para alcanzar las 25 defunciones del coronavirus, en tanto que llega a 276 contagios, ocupando el tercer lugar en el estado, es decir, el 12.9%, en tanto que el número de infectados del personal de salud continúa en 75. En nuestra región, en la región del municipio de Tomatlán, se ubica en 7 contagios y 3 defunciones, en tanto que en Mascota registra 4 contagios, Talpa de Allende permanece en 3 y Cabo Corrientes en 1. Jalisco registra 16 fallecimientos en tan solo 24 horas, así que por eso alcanzó la cifra de 183 defunciones y 3.286 casos positivos de coronavirus. Mientras tanto, el estado de Nayarit, la cifra de contagios se ubica en 689, mientras que el número de fallecimientos se elevó a 67. De estos, en el municipio de Bahía de Banderas registra 72 contagios y las defunciones se elevaron a 5, ocupando el segundo lugar en la entidad. Y bueno, en esto del coronavirus, en nuestro país, México registra 11.729 fallecimientos y acumula 101.238 contagios. En el mundo se han registrado 11.729 muertes, así como 6.399.710 contagios. Y vamos a la información. Esta mañana preocupa, amigos del auditorio, que pudieran estar en riesgo los recursos para el Puente Federación. Esta mañana tendremos enlace con el diputado Héctor Pizano Ramos, quien pidió que el gobierno federal no retire los recursos acordados para la construcción del Puente Federación, ya que son 542 millones de pesos que saldrían del Fondo Metropolitano para el proyecto y podrían ser destinados, lamentablemente, para otros fines, entre ellos la pandemia. Recordemos que primero fueron 650 millones de recursos para zonas prioritarias y ahora podrían estar en riesgo estos 542 millones de pesos para el Puente Federación, una de las obras emblemáticas de lo que sería la metropolización de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. El emecista Héctor Pizano recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró hace algunas semanas que los recursos del fondo podrían redireccionarse por la contingencia actual. En Puerto Vallarta se van a paro trabajadores de la Unidad Médico Familiar número 170 del IMSS en Aramara para exigir el pago del llamado bono COVID. Déjeme comentarle que este paro momentáneo, hay que decirlo, pues de pronto puso a las autoridades de salud en el estado y en el país, bueno, con una prueba de lo que puede darse en otras unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro acerca del sector turístico sería el último en abrirse, generan incertidumbres, considera Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas y también en aeropuertos. Comienzan a reabrir sus puertas los hoteles en Puerto Vallarta, conscientes de que todo debe de cambiar. Y desde luego, pues la limpieza por delante. La Delegación Regional de Servicios Educativos da a conocer que aún no es oficial el regreso a clases presencial a finales del mes de agosto y eso se prevé. Tanto trabajan en la entrega de boletas y certificados. Entregan despensas a la comunidad artístico-cultural de Puerto Vallarta, que ha resultado también, como todos los sectores, afectados. Rehabilita el gobierno municipal el camino Sacacosechas, conocido como el Callejón del Cinco, en la zona del Paso del Guayabo, el cual fue reabierto después de más de 70 años de permanecer cerrado por falta de mantenimiento. La Fiscalía Regional captura probable feminicida a unos días de haber cometido el crimen en Puerto Vallarta. Ya le tendremos la información. Mientras tanto, en Nayarit también esto de los feminicidios, la gente se ha volcado a las plazas a hacer sus manifestaciones en el estado de Nayarit. Ya le tendremos información al respecto. Mientras tanto, ciudadanos de la Cruz de Guanacaxtle denuncian la construcción de un hotel que está rebasando el límite de altura permitido en el Plan Municipal de Desarrollo. Aseguran que aprovecharon que no había actividades para construir más pisos de los permitidos y las autoridades se hacen como que no ven. La reducción del presupuesto federal a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas también afectará la vigilancia de las Islas Marietas, zona que corre el riesgo de quedarse sin protección. Aunque la hotelería podría abrir sus puertas a partir del próximo 15 de junio, el hotelero Cristóbal allá en Guayabitos, Cristóbal Fernández, estima que será hasta el 1 de julio. Agradecen por el programa de empleo temporal impulsado por el gobierno de Bahía de Banderas. Existen acciones que podemos adoptar como hábito ante el uso constante del Internet. De esto se trata la segunda parte del trabajo especial acerca de la ciberdelincuencia. Detectan 21 casos positivos de coronavirus en la unidad de maternidad Esperanza López Mateos en Guadalajara. Entre ellos se encuentran, mire usted, 3 recién nacidos. El gobernador Enrique Alfaro llama a los ciudadanos a retomar medidas de aislamiento ante el incremento de contagios y muertes por coronavirus. El gobierno de Jalisco arrancó la ampliación del sistema de detección activa COVID-19, Radar Jalisco, a través de la aplicación de pruebas rápidas para la identificación de la enfermedad aquí en la entidad. Nos vamos con más información. Regiones de Los Altos y norte de Jalisco, el mayor riesgo de incremento en casos de COVID-19. La región de Los Altos se encuentra geográficamente en medio de una especie de pinza que conforman ciudades como las de Aguascalientes y de León en Guanajuato, donde se registra una importante incidencia de casos de COVID-19. Esta situación se presenta en una zona de alto flujo carretero, lo que asciende ahí a un foco rojo para Jalisco, pues lo hace proclive a los contagios de coronavirus. Así lo advierten investigadores de Geografía de la Salud de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara, los doctores Igor Ramos Herrera y Miguel Ernesto González Castañeda. En este momento son las 9:09. Le informo sobre la información nacional. En lo que va de la pandemia, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha repatriado a 14,285 mexicanos que se encontraban en diversos países, quienes pidieron ayuda para regresar. Diputados federales de Morena calificaron de irresponsable a las autoridades estatales que declaren semáforo propio sobre la presencia de la pandemia COVID-19 y llamaron a respetar la coordinación con el gobierno federal. Por no reunir el número mínimo de 5 integrantes, desaparecen bancadas del Partido de la Revolución Democrática y Encuentro Social, esto en el Senado. Así lo informó la mesa directiva de la Cámara Alta. Y es que mínimo deben ser 5 para integrar una fracción parlamentaria. Y en este caso, ni el PRD ni Encuentro Social reúnen el número de participantes, en este caso de senadores. En información internacional, el Departamento de Transporte de Estados Unidos informó que va a bloquear los vuelos internacionales provenientes de China y que se dirijan al país asiático. Las restricciones tendrán efecto a partir del 16 de junio. ¿Y qué marchas, qué protestas en Estados Unidos? Fíjese usted que el fiscal general de Minnesota dijo que va a aumentar los cargos a los que se someterá a juicio el policía que colocó su rodilla sobre el cuello de George Floyd hasta asfixiarlo, igual que la de las tres policías que también que lo acompañaban. Ayer y en estos días que se han llevado a cabo antier estas marchas en donde la gente se tiró al piso, independientemente de coronavirus, y todos a una voz empezaron a decir: me falta el aire, no puedo respirar. Y bueno, se volcaron en estas protestas ante el fallecimiento de George Floyd. En otros sitios han muerto otras personas de diferentes nacionalidades, entre ellas mexicanas, y ahí no ha pasado nada.
Hoy jueves 4 de junio celebramos el onomástico de Noemí, Ruth y Nicolás. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalo. Hoy 4 de junio se celebra el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Se conmemora a los niños y niñas que sufren maltrato y violencia de todo tipo. Se celebra desde el 19 de agosto de 1982, año en que la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una sesión de emergencia sobre la violencia que sufrían los niños en la Guerra de Palestina. Un día como hoy, pero de 1783, los hermanos Montgolfier realizan la primera demostración pública de un globo aerostático.
Nos vamos en estos momentos, que son las 9:13, nos vamos a la información económica financiera, desde luego la cotización de nuestra moneda frente al dólar, al euro y desde luego también al dólar canadiense. México registra una caída histórica en sus exportaciones a Estados Unidos, y que bueno, este es uno de los ingresos más importantes para nuestro país. En el mes pasado y antepasado, en abril, México dejó de ser el primer socio comercial de Estados Unidos en ese mismo mes, pasando al tercer lugar, superando en primer sitio a China y en la segunda posición por Canadá. Así es, México exportó productos a Estados Unidos por un valor de 15,829 millones de dólares. En abril, un desplome del 47.9%, su peor caída al menos desde 1986, a partir del cual hay registros en línea de acuerdo a los datos de la Oficina de Censo. Estas son algunas de las cifras que han afectado a nuestro país en esto de las exportaciones. A nivel global, las compras externas estadounidenses de mercancías sumaron en abril 166,425 millones de dólares, una disminución de 20.4% a tasa anual, teniendo a México como el más afectado entre sus tres principales proveedores. Y bueno, de la misma manera, esta mañana también le informamos, amigos del auditorio, que, por ejemplo, en otras naciones como Estados Unidos, solicitaron de apoyo por desempleo en Estados Unidos y suman ya casi 42 millones de dólares. Así es. Y pues también en algunos otros asuntos que tienen que ver con México y la producción, bajó el crudo a 1.2% en el mes de abril. Y nos vamos a la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense y canadiense. En estos momentos, el dólar se está cotizando, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores. El dólar se cotiza a la compra 21 pesos con 32 centavos, a la compra, a la venta 22.40. El dólar interbancario se compra 21 pesos con 84 centavos, se vende a 21.85. El dólar canadiense se compra 16 pesos con 15 centavos, se vende a 16.16. Mientras tanto, el euro se está comprando a 24 pesos con 60 centavos, se vende a 24.61.
Señal Clima.
Es momento de escuchar a nuestro experto, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. El maestro Víctor Manuel Cornejo es miembro también del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Este Comité Científico de Protección Civil que ha instalado ya la sesión permanente ante, pues ya, la temporada de huracanes. Y le agradezco al maestro qué imágenes que ya compartí nos compartió de lo que sucedió en el sureste, en Chiapas, en Tabasco, las inundaciones, pero agua por todos lados. Maestro, lo escuchamos, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Exactamente, Susana, como lo dices, lo que sucedió y lo que viene por suceder todavía, puesto que el ciclón todavía está ahí encima, golpeando esa región. Bien, pues en nuestro país sigue contrastante el tiempo atmosférico entre las condiciones secas del norte y centro y el lluvioso sureste y península de Yucatán. La tormenta tropical Cristóbal se localiza a 110 kilómetros al sureste de Ciudad del Carmen. Lleva vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y se mueve a una velocidad igual que lo hace una persona caminando, es decir, a 4 kilómetros por hora. El meteoro sigue merodeando por la región, dejando abundantes lluvias, y así lo seguirá haciendo. Lo más probable es que se degrade a depresión tropical y hasta mañana comience a perfilarse hacia el norte. A Cristóbal se le asocian una extensa zona de nublados y lluvias que van desde el Golfo de Tehuantepec, por eso la excesiva lluvia en Chiapas, llegando hasta Cuba y la península de Florida. Hay que seguir monitoreando este evento. Por otro lado, un sistema de alta presión sobre el sur de Sonora, norte de Sinaloa y oeste de Chihuahua propician tiempo cálido y ambiente seco. Sin embargo, la incursión de aire húmedo procedente del Pacífico propicia nublados parciales con algunas lloviznas en zonas costeras de Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá medio nublados en mañana y tarde con predominio de sol al mediodía. La posibilidad de lluvia se mantiene en niveles bajos y acaso lloviznas ligeras en áreas de montaña. La temperatura máxima ayer fue de 30 grados, hoy es de esperarse un valor similar. La temperatura mínima registrada en este agradable amanecer fue de 23.8 grados centígrados. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Y desde luego que vamos a volver a compartir estas imágenes en el Face de Radio, en mi Face personal, para que usted pueda apreciar lo que pasa en otras entidades de nuestro país. Amigos del auditorio, se van a paro trabajadores de la Unidad Médico Familiar de la número 170 del IMSS en Aramara para exigir el pago del llamado bono COVID. Al regreso de la pausa le tenemos esta y más información. Y desde luego, esté pendiente de esta entrevista con el diputado local Héctor Pizano Ramos, quien pidió al gobierno federal no retire los recursos acordados para la construcción del puente Federación. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Es Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y podrían estar en riesgo los recursos para el Puente Federación. Déjeme comentarle que esta obra sería de una de las obras emblemáticas en esta metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esta obra tendría un costo, se ha dicho, de alrededor de 700 millones de pesos. Y estos 542 millones de pesos que saldrían del fondo metropolitano, tendrían entre Jalisco y Nayarit que aportar el resto. Es decir, ya tenemos al diputado, bien, estos 158 millones de pesos que podrían ser aportados y a ver si bajo las circunstancias que estamos viviendo es posible. El diputado Héctor Pizano, diputado local, pidió que el gobierno federal no retire los recursos que podrían estar en riesgo. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti, a todo tu equipo y al auditorio.
Gracias. Coméntenos. Esta obra, pues, es una obra muy esperada, es una obra emblemática de esta metropolización entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Usted ha jugado un factor muy importante en esto de las metropolizaciones en el estado, y desde luego yo creo que Puerto Vallarta y Bahía es una de las más importantes, y este Puente Federación, que obviamente viene a hacer más ágil la movilización que se da aquí entre estos dos estados, diputado.
Así es, recordarás que desde el año pasado, en el marco de la tercera sesión ordinaria del Consejo de Desarrollo Metropolitano de Puerto Vallarta de Bahía Banderas, se explicó sobre el proyecto que contempla la construcción de este construcción de infraestructura multiregional, que es el Puente Interestatal Federación sobre el río Meca, que incluye además un tema de movilidad urbana sustentable con la ciclovía entre los límites de Jalisco y Nayarit, y que lo que busca es hacer una conexión en una zona muy interesante, muy importante de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, un proyecto que es único para una zona tan importante para el desarrollo no solo turístico, sino económico y social de toda una región del occidente de este país, y que obviamente se concursó para efecto de que se pudiera lograr ante la Secretaría de Hacienda acceder a los llamados recursos del Fondo Metropolitano. Se habla de una inversión, recordarás, de 700 millones. En aquel momento se hablaba que serían 660, pero son casi 700 el proyecto concreto. Y obviamente se logró, recordarás que estuvo el anuncio en noviembre de Bahía Banderas, aterrizar ese proyecto, que se asignaran los recursos, 542 millones del Fondo Metropolitano para este Puente Federación, lo que sería completado por recursos de Nayarit y de Jalisco para completar la obra. Eso es lo que nosotros celebramos después de un gran esfuerzo para lograr la primer área metropolitana interestatal del país, que es la de Bahía de Banderas, Puerto Vallarta, y concursar con un proyecto que cubría toda la normatividad y lo que exige nuestras leyes para acceder a estos fondos que son tan de difícil acceso. Sin embargo, hace unos días encontramos la declaración del señor presidente a finales de abril, donde busca ir por los recursos que están previstos para infraestructura para, según él, destinarlos a lo que llamamos los famosos préstamos de bienestar o tandas, y entonces esto pone en peligro los fondos del Fondo Metropolitano. Andrés Manuel dijo totalmente en abril que reorientaría los recursos aprobados en el presupuesto de egreso del 2020, los que son de infraestructura, para llevarlos a, son cerca de 3.300 millones de pesos, para llevarlos a los créditos que ha estado manejando a través de su plataforma para hacer frente al COVID. Eso nos preocupa mucho a los jaliscienses y en teoría espero también a los mayaritas, de que después de haber trabajado durante muchos años para lograr que este proyecto de infraestructura tan necesario para el estado de Jalisco y para nuestro país se pudiera parar o suspender cuando ya hemos logrado superar bastantes obstáculos y que logramos que en Hacienda se hiciera la etiqueta correspondiente.
Diputado, ustedes no han hablado con Román Meyer. ¿No han hablado con la gente que ha venido a hacer los recorridos aquí a Puerto Vallarta y a Bahía de Banderas para ver justamente lo de esta obra?
Mira, recordarás que este es un tema, primero, que se llevó a la Cámara de Diputados con una petición, fue motivo también de una impugnación, por cierto, del gobierno de Chihuahua, y es un tema que aún no se ha definido realmente si los van a tomar o no. Lo que yo te puedo decir es que con la gente de Sedatu, aquí en Jalisco, bueno, hemos estado en varias reuniones, no solo de este tema, sino de otros metropolitanos, y bueno, hicimos saber nuestra preocupación por la pretensión. Cuando fuimos por el crédito acá en el Congreso de Jalisco, uno de los razonamientos que establecimos para buscar tener ese dinero para infraestructura es que precisamente varios de los proyectos que estaban considerados en el Fondo Metropolitano podrían verse afectados si esta pretensión prospera. ¿Qué es lo que nos preocupa, Susana? Que cuando dijo que iba por el fondo minero, fue por el fondo minero y dispuso de él. Cuando dijo que iba por los fideicomisos, fue por los fideicomisos y dispuso de ellos. Y hoy, ¿qué nos preocupa? Que bueno, que desde finales de abril estableció que él, el señor presidente de la República, dispondría de los recursos que ya estaban previstos para infraestructura, que es el caso del Puente Federación, del Fondo Metropolitano, para reasignarlos en lo que él ha venido estableciendo como sus proyectos de crédito, los que tú conoces, créditos a la palabra, las famosas tandas, y eso nos preocupa mucho porque creemos que la mejor manera de apoyar la economía del Estado y familiar es precisamente que los proyectos de infraestructura no se paren. Estos generan una gran derrama económica en la región, generan empleo y también, desde luego, impactan en la vida económica y social de Nayarit y de Jalisco, y por eso vamos a defender este proyecto para que no se vaya a despojar de este dinero ni a Nayarit ni a Jalisco.
Pues le agradecemos, diputado, que tome usted esta postura. También comentarle, diputado, que pues Puerto Vallarta, con este tipo de anuncios, ¿verdad?, no hace más que indignarse. ¿Por qué razón? Porque recordará usted los 650 millones de pesos que se hizo un recorrido con Román Meyer por las zonas prioritarias y que también ese dinero no llegó a Puerto Vallarta. Entonces, sería un descalabro más, una traición más a los vallartenses el hecho de que ahora pongan en riesgo una de las obras más importantes para esta región, para estos dos estados, para Jalisco y Nayarit.
Así es, Susana, yo estaré en contacto, si me lo permites, para poder informar el avance. Estaremos también buscando que haya un pronunciamiento del Congreso en pleno. El gobierno de Jalisco sabemos que ya está trabajando en esto para que no pase este despropósito de que se desvíe el recurso de infraestructura, y obviamente, afortunadamente, hay buena comunicación con la ciudad. Tú recordarás que Daniel Fajardo, encargado directamente de este tema, ha estado presente en varias ocasiones ahí en Puerto Vallarta y en Nayarit, y es un proyecto que, bueno, conoce las bondades y los beneficios, y sobre todo que es un reclamo histórico que requiere para poder evitar que siga marcándose la desigualdad en esa zona particularmente.
Muy bien, diputado, pues gracias, estamos en comunicación, y desde luego, una vez más, bueno, es como representante, es usted representante de los jaliscienses, y el hecho que, bueno, pues tome usted esta postura para hacer esta defensa de estos recursos para Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Gracias, estamos en comunicación.
Gracias, saludos a todos.
Hasta luego. Bueno, imagínense usted, o sea, de pronto se fueron 650 millones de pesos que al tren ligero, ¿no? Son recursos que el presidente de México había ofrecido a Puerto Vallarta. Y de pronto, pues que no, que siempre no se van a las zonas prioritarias porque se tienen que ir al tren. Al tren que, por cierto, déjeme comentarle que al rato le comento sobre el tren, que todavía no está y que a lo mejor, yo creo que para fin de año ya lo ponen en operación. Pero también, ¿qué culpa tiene Puerto Vallarta del tren ligero? Sus obras son sus obras y nosotros no tenemos por qué. Digo, todos somos jaliscienses, pero tienen siempre que sacrificar a Puerto Vallarta. Ahora, ¿cuánto aporta Puerto Vallarta al Estado, a la Federación, en cuanto a impuestos? ¿Se regresan en la misma medida? Se habla mucho del pacto fiscal, pero si realmente se le diera a cada municipio, a cada estado, lo que genera, otra sería la historia, por un lado. Pero si también la corrupción en todo México y en todos los estados de la República, ya vimos qué situación tan indignante en Nayarit. Por favor, ahora la gente no tiene muchos recursos, pero tuvieron un gobernador que todavía no lo llevan a la cárcel, como el de Veracruz. ¿Qué pasó con que nadie por encima de la ley y todo el discurso del gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría? Los recursos que se han saqueado, que se han desviado, y lo que puede llegar, pues simplemente no llega. Y ahora nos salen con esto de que podrían y estar en riesgo. Pues ya cuando empiezan con ese tipo de cosas, pues ya nada más lo que hacen es que la gente se moleste, se indigne, porque lo que puede llegar no llega. Y lo que nos prometen que va a venir para una obra muy importante, que es el Puente Federación, pues ahora resulta que está en riesgo. Pues estamos fritos. Entre pandemia y estas cosas, vámonos a la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nos vamos a más información. Estamos platicando aquí con mi compañero Javier Frías, con los compañeros, cada uno en su sitio. Yo me acabo de poner en este momento el cubreboca porque, aunque estamos en nuestra sana distancia de casi 2 metros... está aquí el compañero Javier Frías y estábamos comentando sobre esto, que la entrevista que le hacíamos a Héctor Pizano, diputado local, sobre estos recursos que ya cuando nos dicen podrían estar en riesgo por esto, por lo otro, ya tienes mal sabor de boca, ¿no, Javier?
Y sí, es que recordar de los 650 millones de pesos que se prometieron para las zonas prioritarias, pues bueno, ya sabemos la historia, se fueron para la línea 3 del Tren Ligero. Sin embargo, se dijo que se iban a reetiquetar para el presente año, pero hasta el momento
se van a reetiquetar.
No existe la certeza de que vayan a ser, y eso incluso ni siquiera los 650 millones, porque ya dijeron que podrían ser menos de 500. Y bueno, vemos el caso concreto de Bahía de Banderas. Ahí ya se ejecutaron los recursos.
¿Por qué?
Sin lugar a dudas por la relación que sostiene el gobernador del estado con el presidente de la República.
Porque se fueron al tren, punto número uno.
Por autorización del gobernador de Jalisco.
Ahora, Meyer fue el que nos dijo, recordarás, exacto, que lo entrevistamos y él nos dijo, bueno, es que pues pidieron para esa obra. Ok, ¿por qué sacrificar a Puerto Vallarta cuando Puerto Vallarta le da al estado, a la federación, por generación de trabajo, de impuesto, de los hoteleros, de todos? ¿Por qué ese maltrato?
Cuando se tiene un subejercicio de presupuestario de Puerto Vallarta, aproximadamente genera en cuestión de impuestos poco más de 2,000 millones de pesos al año, cuando solamente se regresan vía recursos federales al poco más de mil, tomando en cuenta el presupuesto anual del municipio.
Bueno, en pocas palabras, para no enredar al auditorio, déjenme decirles, amigos, tan fácil como esto: cruzamos el río Ameca, llegue usted a Bucerías, llegue el arroyo del Indio y están terminando las obras de las que Sedatu, de las que Román Meyer ofreció allá. Simultáneamente ofrecieron aquí, y primero ofrecieron las de aquí y luego las de Nayarit. Pues sí, aquí estamos. Entonces, el amor que se le tiene a Vallarta, que se demuestre con hechos, no con discursos. Nos vamos a la siguiente información. Se va a paro trabajadores de la Unidad Médico Familiar número 170 del Instituto Mexicano del Seguro Social. En Aramara, ayer exigían médicos, enfermeras, todos, el pago llamado bono COVID. Javier Frías.
Pues sí, efectivamente, Susana, muy buenos días. Primero, después de este comentario bastante exigido en torno a los recursos, pero bueno, efectivamente, el día de ayer, decenas de trabajadores sindicalizados de la Unidad Médica Familiar número 70 del Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en Puerto Vallarta, el ubicado aquí en la colonia de Aramara, pues bueno, se fueron a paro momentáneo debido a que estaban exigiendo el pago del llamado bono COVID. Este bono COVID representa algo así como el 20% más de su salario por atender la pandemia. Entonces, pues bueno, el grupo de trabajadores sindicalizados exigieron este pago, toda vez que, pues bueno, no les había llegado en la quincena. Y, pues bueno, fue que cerraron las puertas del nosocomio, se sostuvieron una reunión con el director de ahí de la clínica y posteriormente también pues con las autoridades de la delegación del IMSS en Jalisco. Así fue, pasó más del mediodía, a la una de la tarde se encontraban en reunión y fue poco después que ya se reanudó la actividad. Cabe destacar que la atención hospitalaria no se dejó de prestar, fue solamente cuestiones de minutos, pero nunca se vio interrumpida por mucho tiempo, pero sí continuaba con este paro. Al final, pues bueno, lo que se dio ya el Instituto Mexicano del Seguro Social en la delegación del Estado, pues bueno, dio a conocer que tras el diálogo se llegó a un acuerdo de que se revisará esta solicitud por parte de los trabajadores para ver cómo se pueden integrar a más personas para que obtengan este llamado bono COVID durante la pandemia, que es muy necesario. Y bueno, cabe destacar que no solamente aquí en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino en todo el sector salud, pues bueno, hasta la fecha son 75 los trabajadores del sector salud que han sido contagiados por COVID. Es decir, esto representa el riesgo en los que están enfrentándose día a día por atender esta pandemia. Y pues bueno, se llegó a este acuerdo, continúa la labor, habrá que ver si al final si los incluyen y si les dan este llamado bono COVID.
Muy bien, estamos pendientes, nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, que hoy ya tenemos a Javier Santos, quien nos comenta que las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro acerca de que el sector turístico sería el último en abrirse, pues ha generado una serie de comentarios incertidumbres, así lo considera Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en el aeropuerto. El doctor Heriberto Sánchez, bueno, pues se dice muy preocupado por este tipo de declaraciones. Javier Santos, te escuchamos.
Incongruencia e incertidumbre generan los discursos del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, afirmó Heriberto Sánchez, dirigente de la Asociación de Empresas Transportistas en Aeropuertos con sede en esta ciudad. El pasado lunes inició la llamada vuelta a la normalidad y con ello comenzó la reactivación económica golpeada severamente por la crisis sanitaria del COVID-19. Pero las declaraciones del gobernador han ocasionado que los vuelos no lleguen a Puerto Vallarta debido a sus discursos que solo generan incertidumbre impidiendo el arribo de mayores vuelos, advirtió Heriberto Sánchez, a quien escuchamos ahora.
Estamos muy inciertos por las declaraciones últimas del gobernador, en donde se va a prolongar más y que el sector turístico es el último que se va a activar. Y eso hace que los vuelos no aumenten, pues. Obvio, ya dio la orden que abrieron los hoteles, pero a mí se me hace una incongruencia que abran los hoteles y las playas estén cerrados, que esa es la orden. Y las áreas de esparcimiento del hotel, como son las albercas también.
El empresario Heriberto Sánchez dijo que es difícil que lleguen turistas sin tener abiertos albercas, bares y la playa.
Yo dudo que ese tipo de activación vaya a favorecer al destino. Y tengo entendido que en 10 días estaba en Vallarta, ya faltan como unos 8 días o 7 días de que declaró eso, para hablar con el sector empresarial y el presidente municipal para ver de qué manera ya empiezan a abrir hoteles. Ahorita te puedo decir que está igual, haz de cuenta que no ha habido activación, porque ese tipo de declaraciones inciertas nos dejan mucho que desear para que se active.
Actualmente hay 3 vuelos diarios que llegan vacíos y se espera que a partir de este sábado aumenten la llegada de aviones nacionales e internacionales. A partir de este sábado se sentirá un ligero repunte, subrayó Heriberto Sánchez, a quien escuchamos de nuevo.
Las empresas, las 3 que tenemos en el aeropuerto, están paradas totalmente. Solamente mandamos 5 carros de guardia cada una de las empresas para cubrir de si llega un pasajero, pero el poquito pasaje que llega también, estamos muy sacados de onda, como dicen los chavos, porque se va a Uber.
La reactivación en el aeropuerto se empezará a sentir el sábado con el arribo de más vuelos, según pronosticó Heriberto Sánchez. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y comienzan a reabrir sus puertas los hoteles de Puerto Vallarta en forma gradual, obviamente, con toda la serie de medidas sanitarias. Están conscientes de que todo debe cambiar. Javier Frías, te escuchamos.
Con la apertura de algunos hoteles en la ciudad, los empresarios del sector se encuentran realizando ya las adecuaciones necesarias para poder comenzar a recibir a los turistas, según dio a conocer el empresario hotelero Gabriel Igartúa.
Entonces nosotros estamos ahorita en un periodo más que nada de adecuación de los protocolos, de capacitación al personal y de entender que las medidas que se tomen de prevención son para protegernos y en un tiempo proteger a nuestros visitantes.
Y es que el panorama económico para el sector es poco alentador, toda vez que existen pocas reservaciones y los espacios dentro de los hoteles están acotados a un 50% y las áreas comunes no pueden ser abiertas en su totalidad.
Se está recurriendo a ciertos niveles de crédito que también los bancos no otorgan esos con tanta facilidad, pero estamos seguros y optimistas de salir adelante, aunque pues la nueva norma marca que nuestro 100% ahora son 50% y veremos cómo ir a hacerle haciendo frente a esto de una forma que tengamos un menor impacto en la parte social.
De tal manera que dentro de esta primera etapa de reactivación económica, el sector hotelero es consciente de que no se podrá tener grandes ocupaciones como las ya acostumbradas antes de la pandemia.
Entonces yo creo que en la primera etapa no podremos pretender a tener ocupaciones del 100% de nuestro inventario, mayores al 50%, o lo que permitan las áreas públicas guardando estrictamente los protocolos, haciendo respetar estrictamente los protocolos de la sana distancia.
Es de señalar que de acuerdo a información de la Dirección de Turismo Municipal, hasta este miércoles 3 de junio, al menos 9 hoteles estaban abiertos, pero estos tenían solo una ocupación promedio no mayor al 6%, en tanto que el Fideicomiso de Turismo reportaba la apertura de otros 9, pero también con baja ocupación. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y ciudadanos de la Cruz de Guanacaxtle, en el municipio de Bahía de Banderas, denuncian la construcción de un hotel que está rebasando el límite de altura, este límite de altura permitido en el Plan Municipal de Desarrollo. Y desde luego vecinos aseguran que aprovecharon que no había actividades para construir estos pisos más de los permitidos. Noemí Zamora, adelante.
En opinión de integrantes de la Asociación Civil Mujeres Unidas por la Bahía, la autoridad municipal a través de planeación urbana favorece la construcción de un hotel ubicado entre la Cruz de Guanacaxtle y Punta de Mita, al permitirles construir más pisos de lo que el Plan de Desarrollo Urbano permite. Patricia Mosch comentó que al hacer un recorrido por la zona se pudieron percatar de la gran irregularidad que existe por la obra de lo que se conoce como Hotel Secretos de Corazones y la manifestación de impacto ambiental. Escuchemos.
Les dieron permiso para 4 pisos porque así lo estipula la ley del Plan de Desarrollo del 2002, que no ha sido modificada. Entonces nada más les autorizaron 4 pisos, ya llevan 6 construidos y van para 9. Se aprovecharon de la cuarentena.
Al asegurar que hay un conflicto de intereses, ya que se presume que quien realiza las manifestaciones de impacto ambiental es una persona llegada al director de planeación urbana, por lo que piden que esta situación se aclare. No obstante, fue posible consultar al abogado en temas ambientales y urbanos, Juan de Dios Lomelí Madrigal, quien comentó lo siguiente.
La propuesta de actualización del Plan Municipal 2020 establece 4 niveles. La manifestación de impacto ambiental presentada para consulta pública señala 9 niveles. Actualmente llevan un avance de 6 niveles colindando con los terrenos hacia el poniente.
Por su parte, el funcionario aludido, Matías Verdín Heras, director de Planeación Urbana y Ecología del Gobierno de Bahía de Banderas, da su punto de vista.
Ese proyecto está iniciado desde el año pasado, o antepasado, no recuerdo bien el inicio de la fecha de construcción, pero es un proyecto inclusive ya autorizado desde la administración anterior, que no habían iniciado las obras, porque creo que no habían visto por ahí las condiciones, pero ya lleva un avance considerable de obra, ¿eh? Sí, hasta ahorita está cumpliendo. Tienen su resolutivo en materia de impacto ambiental, está sujeto a lo que en su momento, si hubiera algún incumplimiento, lo verifiquemos.
No obstante que el funcionario municipal señaló que todo está en regla en la manifestación de impacto ambiental, los ciudadanos adelantaron que presentarán la denuncia ante las instancias correspondientes. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. Amigos del auditorio, les recuerdo que hoy es jueves, y vamos a escuchar la colaboración, la participación del doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. En Bahía de Banderas, déjeme comentarle, tienen una estrategia. El presidente municipal de Bahía de Banderas tiene una estrategia en la que va a dar o está dando 100 empleos temporales. Y bueno, hay varios testimonios de las personas que han llevado sus documentos a la presidencia y pues hay gente que realmente ha pasado momentos muy difíciles. Pues ahora se están integrando a unas cuadrillas para trabajar, para limpiar todo el municipio, para sanitizar todas las áreas que se tengan que sanitizar. Y pues sí, son por lo pronto 100 puestos de empleo temporal en Bahía de Banderas. Ahí tenemos por ahí el testimonio, no lo tenemos en este momento, pero pues hay varias personas que ya se integraron a estos 100 cargos, 100 puestos de empleo temporal, en algunos de sanitización, otros en otras áreas, pero la cuestión es que los recursos se queden en Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener información. Hay gente que, por ejemplo, trabajaba en la zona hotelera como operador de carritos eléctricos en los campos del golf también. Fueron liquidados y surgió la oportunidad ahora de trabajar para el municipio en algunos cargos, en algunos en este empleo temporal que tiene que ver, que, por ejemplo, manejar algún vehículo, transportar a gente para que vaya a hacer labores de fajina, de limpieza. Usted ya vio cómo está quedando la avenida de ingreso de Bahía de Banderas, para que se dé una vuelta y, bueno, pues si la gente necesita trabajo y desde luego con todas sus medidas de seguridad, pues así lo están haciendo en Bahía de Banderas. Vamos a continuar con más. Ah, y le recuerdo que hoy es jueves. Y hoy a las 11 de la mañana, para que usted esté pendiente, por aquí nos preguntaban sobre el webinar, así es, hoy a las 11 el tema tiene que ver con el turismo, para que usted esté pendiente, todos estos temas que se han abordado en los webinars, hoy corresponde a Puerto Vallarta, al Centro Universitario de la Costa, con este tema obviamente muy interesante que tiene que ver con el turismo. Hoy a las 11 de la mañana para que usted esté pendiente. Nos vamos ahora con más información y vamos a escuchar al doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Él es economista, doctor en Economía Internacional por la Universidad de Barcelona, experto en Comercio Exterior y Finanzas Internacionales, expresidente del Colegio de Economistas de Jalisco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ex-rector del Centro Universitario de la Costa. Adelante, lo escuchamos.
Buenos días, estimada Susana. Hoy quiero hacer algunos comentarios sobre las estrategias de crecimiento para la nueva normalidad, sobre todo porque muchos economistas, al igual que el presidente Andrés Manuel, consideramos que el Producto Interno Bruto es un indicador poco confiable para medir el desarrollo económico de un país, aunque no se puede negar que es bastante útil en el diseño de las estrategias de política económica que deberán instrumentar quienes se encargan del gobierno. Por eso, en cada país, la estrategia para la recuperación económica después de la epidemia será distinta tomando en cuenta las circunstancias económicas, sociales, políticas o estructurales. Es decir, que en cada país el diseño de las políticas públicas será distinto en función de su problemática y de la visión del gobierno de cómo atacar la crisis económica o la recesión que se nos viene. En México, algunos sectores sugieren emplear las mismas recetas del pasado, recurriendo al endeudamiento externo, al rescate financiero de las grandes empresas o a la condonación de impuestos en algunas actividades. Esto significa necesariamente tomar la decisión de instrumentar una estrategia dirigida por el mercado como en el pasado u otra dirigida por el Estado. Por eso la política de gasto del gobierno debe estar enfocada a estimular el consumo interno, el consumo de las grandes masas de población a través de programas sociales, la generación de empleos en sectores estratégicos, el apoyo a las micro y pequeñas empresas familiares y la realización de grandes obras de infraestructura del gobierno que impacten de manera directa e indirecta la generación de empleos en el largo plazo. Por eso, medir el PIB sin medir el índice de desarrollo humano, el índice de pobreza o el nivel de felicidad en México no tiene sentido si no mejora la distribución del ingreso y la equidad social para reducir la desigualdad entre los mexicanos en esta nueva normalidad. Por hoy ese es mi comentario y que tengan un buen día.
Gracias al doctor Javier Orozco Alvarado, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, nos vamos a la información. Usted sabe que pues prácticamente estamos a unos días de que se celebre el Día Mundial del Medio Ambiente. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, a lo largo de su programación, ha estado transmitiendo cápsulas que tienen que ver con la biodiversidad, que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con el cuidado de nosotros para con la naturaleza. Pues déjeme comentarle que algo que está en riesgo también es la reducción del presupuesto federal a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas. Esto podría afectar la vigilancia de las Islas Marietas, por ejemplo, zona que se corre el riesgo que se quede sin protección. Noemí Zamora nos tiene los detalles.
Debido al decreto presidencial del 23 de abril, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas sufrirá un recorte del 75% de su presupuesto, que impactará en los gastos de operación y que además implica el despido de más de 200 guardaparques. Esta situación podría afectar a Puerto Vallarta, que tiene una oficina regional y que una de sus facultades es vigilar las Islas Marietas en Nayarit. Jaime Torres Guerrero, director del Área Natural Protegida del Estero El Salado, comenta lo que podría significar este recorte.
Va a ser complicado porque para empezar este año Profepa y Semarnat pues van a abrir hasta septiembre y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas seguramente va a reducir mucho a su personal y mucho de ese personal es operativo. Entonces, si se redujeran personal administrativo, pues tal vez no habría problemas en las áreas.
Aunque el Estero del Salado tiene una categoría de protección estatal, Jaime Torres lamentó que ocurra esta situación y en el caso de CONAMP, gran parte del personal está cuidando un recinto natural muy importante en la Bahía de Banderas.
La mayoría del personal que hay de CONAMP en Marietas no lo paga incluso la CONAMP, lo paga Bahía Unida. Entonces son los han estado de cierta manera salvando, pero pues si aún le recortan mucho más, está muy complicado, ¿no?
En el caso del Estero El Salado no hay vinculación federal y la protección de la zona la hace el propio personal del Estero. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Y bueno, ya que estamos con Noemí, también que nos ha preparado, esta es la segunda y última parte de la ciberdelincuencia. Fíjese usted que existen acciones que podemos adoptar como hábito ante el uso constante del Internet. De esto se trata la segunda parte del trabajo especial que nos tiene Noemí Zamora, ahora que estamos tanto con esta tecnología, que ahora incluso a través del Internet se hacen los pagos también. Todo lo queremos hacer con Internet. Ojo, tenga cuidado. Noemí Zamora, adelante.
En la primera entrega se dio a conocer que en este momento existe el virus ransomware que infecta una computadora o dispositivo móvil, bloqueando el funcionamiento o acceso a una parte de todo el equipo, apoderándose de los archivos con un cifrado fuerte y exigiendo al usuario una cantidad de dinero como rescate para liberarlos. La ciberdelincuencia está aprovechando esta etapa de confinamiento, ya que muchas personas realizan trabajo en línea, ya sea con equipos de la empresa o personales. La abogada de la Universidad de Guadalajara, Norma Carrasco Ramos, y titular de la Consultoría Evaluación, Protección y Gestión Tecnológica de Información Corporativa Sensible en CONSEI, nos dice que prevenir es lo más importante para no caer en manos de la ciberdelincuencia. Escuchemos con atención.
Uno de ellos es que nunca abras un correo electrónico de sitios desconocidos. Siempre procura que sean HTTPS y que ubiques tú el candadito que está a un lado de después de esa de ese lugar. También que nunca abras archivos adjuntos de personas que no sean de tu confianza. También se usa mucho que de repente te mandan un correo y sobre todo que te cambien una S por una T, un punto y te pongan dos puntos.
No tener estas precauciones se puede ser objeto del robo de datos secretos de las empresas. Quita tiempo, dinero y la información sensible, como cuestiones bancarias, secretos industriales o cartera de clientes. Y si no se paga esta información, es publicada como sucedió con Pemex. Lo mejor es tener un antivirus. Norma Carrasco informa de otros tips que se deben tomar en cuenta.
Nunca proporcionar datos personales y tener un análisis y filtrado del contenido de los correos electrónicos. Nunca usar dispositivos de USB desconocidos.
En México, el 77% de las empresas no tienen cuidado. Por ello, los constantes ataques cibernéticos e incluso en acciones muy sencillas.
Yo veo en los aeropuertos a mucha gente que se conecta en la red Wi-Fi del aeropuerto. ¿Tú sabías que en ese momento cualquier hacker pudiera estar viendo tu información y apoderándose de tu información?
Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. De esta manera concluimos, amigos del auditorio. Quiero decirles que nos estamos preparando para los 19 años que cumple esta emisora. Sí, cumplimos 19, pero ya nos preparamos para los 20. Así es, para la segunda década de transmisiones de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ya le invitaremos para que participe usted de este festejo virtual. Así es. Gracias en controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Javier Frías. Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales. Desde luego, nuestro productor, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, y deseándoles que tengan ustedes un excelente día. Continúe con nosotros. A continuación, el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.